Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE en esta jornada de Trofeo Ciudad de Valladolid. El día 19 de noviembre ha sido el elegido en segunda convocatoria, por decirlo de alguna manera, por el Real Valladolid para disputar este trofeo, que no coincide ni en fecha ni en rival. Tenía que haber sido la primera semana del mes de agosto contra el Getafe Club de Fútbol y va a ser la penúltima del mes de noviembre contra el equipo portugués del Estrela Amadora, un trofeo Ciudad de Valladolid que dista mucho, muchísimo en cuanto a calado de aquel trofeo, no ya de los cuadrangulares, que aquello sí que era un trofeo veraniego, de los que más enjundia tenían en España, sino también el simple hecho de los formatos que se han venido utilizando, aquel 3x1 o este a partido único, tampoco es que ahora mismo sea un certamen que paralice absolutamente nada. Sergio Becoechea está en la realización. Vamos rápidamente con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si en otras temporadas eran los centrales del Real Valladolid los que iban cayendo uno tras otro, en esta ocasión hay que fijarse en la posición de delantero centro, que es la posición maldita en el mejor de los sentidos, no solamente porque el equipo no esté traduciendo sus oportunidades en goles, sino porque ya Marcos André, Latasa y ahora Jorge Delgado han pasado por la enfermería, además con dolencias de un tramo de recuperación considerable. El chaval de la cantera del Valladolid, Jorge Delgado, sufre una lesión en el sóleo de su pierna tras un pinchazo que sintió muscular en el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas en la primera parte. Eso le va a mantener fuera de los terrenos de juego una vez realizadas las pruebas diagnósticas entre 4 y 5 semanas, es decir, se va a perder el próximo mes o mes y pico el jugador que estaba siendo la alternativa a Latasa y Marcos André, o en este caso el compañero de Marcos André en la posición del eje de la delantera del Real Valladolid. Esto hace que, al margen de que en la tarde-noche de hoy no había previsión de que ninguno de los jugadores que vienen siendo componentes de las primeras unidades participara, lo que sí está claro es que esto le abre la puerta a una recuperación más rápida, si cabe, para que Juanmi Latasa esté a disposición del técnico lo antes posible. Si es el lunes en San Sebastián, pues casi, casi mejor. Además, recordarte que para el partido de esta noche solo se va a habilitar la zona oeste del campo, es decir, las puertas de la grada que va a dar a los anexos son las que se van a habilitar para esta noche en el partido del Trofeo Ciudad de Valladolid. Pero si hiciera falta abrir alguna más, se dispondrá de más localidades para dar acogida o albergar al público que pudiera exceder de la capacidad de esa tribuna, algo que no parece sea previsible de que vaya a suceder en el día de hoy. Y además vamos a visitar dentro de un ratito la casa del Atlético Tordesillas, que está líder del grupo octavo de la tercera división y que ha encadenado una extraordinaria racha de 7 partidos consecutivos ganados. Solo la derrota en Copa en la prórroga ante el Burgos Club de Fútbol empaña una inmaculada trayectoria del equipo tordesillano. También tendremos tiempo para recordar lo que fueron ayer los primeros premios al deporte de la Diputación Provincial de Valladolid y, por supuesto, tendremos que hacernos ecos de las 24 horas solidarias que Comercial Ulsa está organizando para este mismo fin de semana. 24 horas en favor de la esclerosis múltiple. Con todo ello, estamos hasta las 4 en COPE Más, en COPE FM. Quedas con la tarde. Lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
estar informado.
Más Valladolid.
Estar informado.
31 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Hoy es día de Trofeo Ciudad de Valladolid. En mitad de una semana de competición. Bien, es verdad que se jugó el pasado viernes ante la Unión Deportiva Las Palmas y hasta el próximo lunes no se jugará ante el conjunto de la Real Sociedad B en el estadio de Anoeta. Un partido que te vamos a contar, naturalmente, también a través de las sintonías de COPE más Valladolid. El Real Valladolid se va a medir a la Estrella Amadora en la 51ª edición del Trofeo Ciudad de Valladolid, que te lo venimos contando ya desde hace unas temporadas, más de una década, si me apuras, ha quedado relegado a un partido de compromiso para que el Ayuntamiento de Valladolid de esa manera también pueda otorgar el premio del trofeo a el equipo visitante que sea elegido por la directiva del Real Valladolid. Es el primer trofeo organizado por la nueva directiva del Real Valladolid, perdón, y es un trofeo que tenía su fecha en la primera semana del pasado mes de agosto, primera segunda semana del pasado mes de agosto, prácticamente unos días antes de que arrancara ya la competición para el Real Valladolid y que tenía como rival al Getafe. ¿Qué ocurrió? Pues que saltó el caso Césped en el estadio José Zorrilla. Nadie se explicaba por qué, tanto en los anexos 1 y 2, ambos de césped natural, el césped estaba agarrando bien cuando más o menos el tratamiento había sido coetáneo con el del estadio José Zorrilla, pero en el estadio José Zorrilla el césped no agarraba. Así que había que hacer una especie de paréntesis para, de esa manera, aplazar el Trofeo Ciudad de Valladolid. El Getafe ya, naturalmente, esta semana no está en disposición de jugar un partido amistoso. Sí es verdad que Almada admitió, tras el amistoso ante la Unión Deportiva Salamanca, aquel partido intersemanal para dar minutos y para dar ritmo de competición a los jugadores que menos están participando, que a él le gustaría que dentro del protocolo de trabajo una de las sesiones de vez en cuando fuera fútbol activo, y quizá le haya cuadrado esta semana que tenemos los dos partidos espaciados en el tramo de 10 días. Pero noviembre, miércoles, 8:30, el equipo que no ha dejado el mejor sabor de boca en su último enfrentamiento, la afición que no está del todo contenta con lo que está viendo, el entrenador que no transmite, los jugadores que a base de entrega no es suficiente para sacar los partidos adelante. Son demasiadas cosas como para pensar que el partido de esta noche pueda ser una convocatoria sobresaliente para la afición del Real Valladolid. Y de hecho, el equipo, el club, ha pensado lo mismo. Yo creo que ha pensado lo mismo y decidió ayer abrir solo la zona oeste del estadio José Zorrilla, con una capacidad pues de aproximadamente algo más de un tercio del estadio, sabiendo que la afluencia no haría lógico tener que habilitar ninguna zona más. Es decir, el club se ha comprometido a que si de repente la afluencia es máxima y se supera el aforo de esa zona del campo, pues que abriría, habilitaría, iría habilitando otras zonas. Una zona donde, por cierto, no hay hoy asignación de plaza. Tu asiento, si tienes ahí el carnet, ya te lo decíamos ayer, hoy no va a ser tu asiento. Si vas pronto y te sientas donde te sientas siempre y no está ocupado, sí, va a seguir siendo tu asiento. Y si encuentras a alguien que con buena voluntad, pues chico, pues se ha sentado ahí y quiere cederte el asiento porque es tu sitio, pues también lo será, pero no hay compromiso por parte de nadie de que puedas ocupar la asignación, la butaca que tienes asignada por defecto. El Trofeo Ciudad de Valladolid ha venido en una espiral de autodestrucción desde hace unas temporadas al momento en el que nos encontramos, y el Trofeo Ciudad de Valladolid se juega a partido único, con poco ambiente, ante equipos que a veces pues se utilizan como recursos para intentar sacar adelante este compromiso que no es otro que con la máxima institución local, con el Ayuntamiento de Valladolid, puesto que el trofeo, aunque lo juega el Real Valladolid, realmente podríamos decir que es propiedad del Ayuntamiento de Valladolid. Ya no es ese trofeo donde se jugaba en formato de semifinales y final, donde por aquí han pasado el Dinamo de Kiev, selecciones nacionales, primerísimos equipos del cono suramericano que de otra manera en Valladolid ni hubiéramos soñado poder ver para quedar en un partido, un compromiso de un solo día. Por cierto, en aquellos partidos jugaban los titulares y si tenían que jugar seguidos dos partidos contra el Sevilla o el Valencia un día y contra el Tampico de México al día siguiente, se jugaba. Ahí no había ni administración de cargas, ni se sabía exactamente qué es lo que podía deparar el jugar dos partidos consecutivos. El estadio se llenaba, había incluso curiosidad por ir a los hoteles de los equipos para conocer a las estrellas de otros países que venían a visitar Valladolid. Se hacía una recepción por parte mitad club, mitad ayuntamiento, a las delegaciones de todos los equipos y a un montón de invitados, con una comida que significaba el disparo de apertura de este trofeo. Todo eso ha muerto. Y el Trofeo Ciudad de Valladolid, como otros tantos trofeos, porque ya ni el Colombino es el Colombino, ni el Teresa Herrera es el Teresa Herrera, ni el Valencia Naranja, que ya no sé siquiera si se disputa, sigue siendo el Valencia Naranja, o el Ramón de Carranza, que a saber cómo se va a llamar a partir de esta próxima temporada. Yo no sé si esta última ya ha conservado su nombre. Pero los trofeos veraniegos están de capa caída, ya no significan prácticamente nada para la ciudad que los acoge, y el hecho de que se esté empezando a montar un mercado global de partidos veraniegos con importantes cheques y con importantes dispendios económicos para equipos que luego pueden hipotecar su temporada. A eso le unimos que la FIFA se inventa torneos también a nivel de clubes. Es un dislate lo de los trofeos veraniegos, que creo que están absolutamente abocados a su desaparición. Nos quedarán el Gema Cuervo y cuatro más de pequeño calado que hagan que los equipos pequeños también puedan tener su presentación durante la temporada, la pretemporada. Pero los grandes trofeos van a quedar absolutamente de lado. Por cierto, comentarte que Jorge Delgado va a estar algo más de un mes de baja con esas molestias en el sóleo y con esa prueba diagnóstica que le ha que ha dado a conocer su lesión. 5 semanas de baja, es decir, Juan Miratasa se recupera, cae con Jorge Delgado, vamos a ver lo que nos aguanta Marcos André. Son las 3:39, líder del grupo octavo de la tercera división, con ahora mismo una racha de 7 partidos consecutivos ganados, solo una derrota en toda la temporada, empezó con 2 empates, pero a partir de ahí ha cogido, yo creo que la velocidad de crucero adecuada para convertirse un año más en el máximo o uno de los máximos favoritos, al menos del grupo octavo, en conseguir ya, por fin, el asalto a la segunda ref. Hablamos del Atlético Tordesillas, porque el Atlético Tordesillas no desapareció cuando cayó eliminado ante el Burgos. Y es que parece que solo existió esos 15 días. El Atlético Tordesillas sigue trabajando bien y sumando triunfos a casa, en casa y a domicilio. Su entrenador está con nosotros, Alex Izquierdo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, seguís ahí, ¿no? ¿No desaparecisteis tras la eliminatoria de Copa?
No, ni mucho menos. Y además, pues bueno, destacar dentro de un poco la introducción que has hecho, pues precisamente eso, la gestión que ha tenido el equipo, después de ese paraíso que pudo llegar a ser la Copa, aunque nos quedamos con el sabor agridulce de la eliminación en el descuento, pero bueno, luego como el equipo se ha rehecho, ha seguido compitiendo de manera fantástica en Liga y no perdiendo la dinámica en la que estábamos, que al final, pues bueno, el objetivo principal le tenemos en la Liga, lógicamente.
Sí, porque yo charlaba contigo antes de la rueda de prensa postpartido ese día y le tenías, no miedo, pero sí te preocupaba lo que pudiera ser a partir de ese momento vuestro rendimiento en Liga, ¿no?
Sí, al final, lógicamente, un partido de esa índole te genera un desgaste físico que lógicamente, le hemos sufrido, entre comillas, en forma de alguna lesión y algo de fatiga, pero sobre todo es la parte mental la que a veces, pues bueno, después de un partido cargado de tanta emoción y encima cómo se desarrolló, pues bueno, te deja un poco ahí con la incertidumbre de cómo va a volver el equipo a la competición, y la verdad es que lo hizo de maravilla el siguiente partido en casa ante el Santa Marta, ante uno de los mejores equipos del grupo hasta la fecha, consiguiendo la victoria. La semana siguiente, la visita a Bembibre, la siguiente vez que vuelves a salir, ganas con contundencia con un 0-4 y dándolo continuidad el fin de pasado ante la Arandina con una nueva victoria, y por lo tanto, pues bueno, la verdad es que para estar contento con cómo ha reaccionado el equipo y ya digo, no siendo una situación fácil porque no estamos acostumbrados a vivir momentos como el de la Copa.
Lo que sí que quedó claro, Alex, es que si había algún aficionado o simpatizante del Torde que se lo estuviera pensando, aquel partido ante el Burgos, todo el ruido que se hizo terminó por convencerle, ¿no? Ahora mismo podríamos decir que Tordesillas y el Atlético Tordesillas sois una piña.
Bueno, quizá es uno de los puntos más positivos de ese día histórico para el club, para la ciudad. Como dices, que creo que ese día todo el mundo estaba en el estadio y nos permitió, pues, precisamente eso, refrendar un poco la conexión que hay en Tordesillas con la afición, con el pueblo, y que lógicamente, como dijimos, podía servir para generar ese pozo de cara a la Liga, que así hemos visto los dos siguientes partidos en casa, incluso el otro día en un desplazamiento lejano, como fue el de Bembibre, hubo gente que se desplazó y evidentemente que lo vemos desde esa perspectiva positiva de poder ver que hemos enganchado todavía un poquito más a la afición y que lógicamente tienen que jugar un papel fundamental en la Liga como lo están haciendo.
Bueno, sois líderes del grupo octavo, estáis muy comprimidos todos los de la zona de playoff y del ascenso directo. ¿Os va a dar, tú crees que os va a dar para aguantar ahí hasta final de temporada, sobre todo el plano físico?
Bueno, evidentemente que estamos contentos sobre todo por la dinámica que llevamos ahora, pero bueno, como se suele decir metafóricamente, las notas se dan a final de curso. Evidentemente que ahora estamos contentos por la posición, pero como dices, vamos a ver hasta qué punto el equipo tiene esa capacidad para aguantar en esos puestos de arriba. Es cierto que poco a poco se está empezando a abrir una brecha importante con los puestos de playoff y los perseguidores, que puede ser, vamos a decir, el primer objetivo, intentar asegurar, digamos, esa pelea por el ascenso hasta final de la temporada, bien por una vía o por la otra. Y luego, como has dicho, a día de hoy la igualdad es máxima y total entre todos los equipos de la parte de arriba. Tenemos que darnos cuenta del perfil de esos proyectos, los dos Palencias, dos equipos muy fuertes, el Guijuelo recién descendido, que ha hecho un proyecto para intentar volver a ascender, y el Santa Marta, que ya lo habíamos visto y dicho antes de empezar la Liga, que este año quería dar un paso, como está demostrando. Y por lo tanto, pues bueno, máximo respeto a todos ellos por los proyectos que han hecho, y sobre todo a la competición, porque estamos viendo semana a semana que el equipo que baja un poquitín sus prestaciones, pues cualquier equipo te puede pintar la cara, porque ahora mismo el nivel de igualdad y de competitividad es muy alto.
Claro, pero mi pregunta es, ¿y cómo se gestiona eso desde el cuerpo técnico? Porque hay que tener en cuenta que los chavales entrenan como el que más, pero que algunos vienen de estudiar, otros vienen de trabajar, que la dedicación profesional es testimonial dentro del Atlético Tordesillas.
Sí, bueno, pues precisamente creo que eso da un valor especial, por ejemplo, en línea con equipos como los que hemos comentado antes, como el Palencia, como el Guijuelo, que la mayoría de sus jugadores se dedican profesionalmente al fútbol, y por lo tanto, pues a nivel físico sobre todo, pues tienen un poco esa, vamos a llamarla así, ventaja. Pero bueno, nosotros como cuerpo técnico intentamos hacer esa doble gestión. Por un lado, la asimilación de las cargas de entrenamiento, intentar pues medirlo al máximo dentro de nuestras posibilidades, y por otro lado, centrado sobre todo eso, en el plano más mental y competitivo, poner el foco en el día a día. Ahora queda muchísimo para esos objetivos finales de temporada, y lo que sí que tenemos delante es eso, un nuevo partido el domingo en casa del Becerril, que viene de empatar en su último partido como local al Cristo, que en ese momento era el líder, y que por lo tanto eso, tenemos que seguir en la línea que está el equipo de juego si queremos sumar tres nuevos puntos que nos permitan seguir en esa parte de arriba.
Oye, ¿y los chavales de la cantera, tienes alguno interesante ahí que venga apretando?
Sí, desde el inicio de pretemporada están tres jugadores del juvenil, Rubén, el portero, Alejandro y Sergio con nosotros, y del filial está Sergio Revuelta, el cual ya ha debutado aquí en casa con el primer equipo en partido de competición, y todos ellos eso, están en dinámica del equipo semanalmente, y pues como has comentado antes, ¿no? Con lo largo que es esto y el desgaste físico, están apareciendo por desgracia alguna lesión, pues contamos con ellos y están demostrando que están preparados para poder aportar si el equipo les necesita.
Pues que las cosas salgan tal y como las tienes en la cabeza, Alex. No te puedo desear suerte, porque la suerte es para los que no saben, ¿no? Como se suele decir en este caso. Y que el equipo por lo menos consiga que la afición se divierta y que se implique, porque al final los resultados deportivos dependen tanto de ti como del rival, pero la unión con la afición dependen exclusivamente de esa comunión que se pueda generar con el rendimiento, porque a entrega, desde luego, a tus jugadores no se les puede pedir absolutamente nada. Alex Izquierdo, gracias, un abrazo muy fuerte, estamos en contacto.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Nos quedan 14 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Por cierto, ayer se entregaron los primeros premios de la Diputación, los primeros premios al deporte de la Diputación en todas las categorías. Y hubo algunos premios que se entregaron a, bueno, podríamos decir personalidades, por ejemplo, a un exgimnasta olímpico, Gervasio De Fer, que estuvo ahí presente para recoger su premio.
Que muy contento, me hacía mucha ilusión venir aquí a Valladolid, hacía muchísimos años que no venía, y bueno, que me inviten a un acto así, pues siempre es bonito. Los deportes minoritarios tenemos que tener también nuestro espacio, y aunque no seamos el fútbol y el baloncesto o deportes que mueven masas, también tienen su importancia, ¿no? El esfuerzo es el mismo o más, incluso a veces en algunos deportes tenemos que entrenar muchísimas horas para competir muchísimas menos veces, porque no podemos estar todos los fines de semana compitiendo, pero bueno, es importante que se valore, porque eso nos empuja también a seguir. En la juventud es importante recalcar la importancia de la superación, la disciplina, el respeto hacia tus rivales, la resiliencia, ¿no? Un poquito el superar cada día pues esos baches que te vas encontrando, ¿no? Y bueno, yo de eso sé bastante, y bueno, por eso también estoy aquí, para apoyar un poco pues esa mentalidad.
Sí, porque tiene una historia de vida realmente digna de contar y de escuchar, Gervasio De Fer, y no podía ser de otra manera. Donde se dé un premio tiene que estar ella, y además recibiéndole con todo el merecimiento del mundo. Estamos hablando de Teresa Perares.
No me acostumbro, porque siempre es bonito, y como lo recibes además con tanto cariño de la gente, pues yo vengo aquí, me encuentro con amigos, con amigas y ya está. Bueno, sobre todo porque estos deportistas tienen mucho más difícil encontrar el escaparate en el que al que todo el mundo acude para ver una retransmisión deportiva, un resultado deportivo, una trayectoria deportiva, y al final pues tienes que llevar muchos años para conseguirlo. Os voy a contar una anécdota. Yo hasta el año 2012 me conocían en mi barrio, en Aragón, y muy poquito más, ni siquiera en todo Aragón. Tuve que ganar la medalla número 22 y que un periódico me pusiera en el titular Michael Phelps, el tiburón de Baltimore, 22 medallas olímpicas, Teresa Perales, sirenita del Ebro, 22 medallas paralímpicas. Ese fue el giro de la historia. Y a partir de entonces, para mí, dejó de ser un deporte tratado como minoritario. A mí me ascendieron, y sin embargo luego otros compañeros les dejaron ahí en el limbo. O sea que está muy bien tener estos premios para dar cabida a esos deportistas.
Repasaremos en los próximos días lo que fue esta entrega de premios, los primeros premios de la Diputación Provincial de Valladolid al deporte. Porque ahora nos tenemos que ir en una acción solidaria que se disputa este próximo fin de semana, del sábado al domingo, desde las 12 del mediodía del sábado hasta las 12 del mediodía del domingo, en las instalaciones de atléticas que están al lado de Pepe Rojo, en el Centro Deportivo Ciudad de Valladolid. Las 24 horas solidarias de Comercial Ulsa, que este año como en algunas de las ediciones, en bastantes ediciones, van a ser con el objetivo de ayudar a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid. Uno de los organizadores, naturalmente, es mi amigo Javier Chester, que la verdad es que no sé cómo está, pero me acaba de decir mi técnico, vaya voz que tiene el hombre por línea interna. Chester, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes. Efectivamente. Ayer estaba en urgencias porque, bueno, pues un virus de estos respiratorio me ha dejado un poco lastrado. Pero bueno, todavía hay margen para llegar al sábado y poder atender esas 24 horas convenientemente.
Que te iba a decir. Si yo no, por mí no tienes que disculparte para nada. Si lo importante es que estés tú bien, porque ese evento sin Javier Gómez y sin ti, yo no me lo imagino.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que al final la idea la tienen unos y el desarrollo lo ponen los demás. Eso es lo que me gusta a mí siempre decir. A mí se me ocurrió hace 5 años poner esto sobre la mesa, pero ahora hay 500 personas y por encima que se van a apropiar de la idea para llevarla a cabo corriendo y caminando, y muchos otros que nos van a acompañar, pues, por ejemplo, a las 12 nada más empezar, un poquito antes será cuando este año incluido en estas 24 horas también le vamos a hacer un pequeño gran homenaje a un enorme corredor de Valladolid como es Teodoro Cuñado, que hace tantos años marcó 27:36 en 10.000 sin zapatillas X, sin geles y sin nada, lo cual era un marcón. Y bueno, creo que le tenemos un poco olvidado. Es uno de los nuestros, un vallisoletano de pro, buenísima persona. Entonces le haremos un homenaje. Las autoridades nos van a acompañar. También va a haber otras personas que no van a correr, no van a caminar, que son la Legión 501 en su versión Spanish, que no es ni más ni menos que un grupo de voluntarios que se van a disfrazar de Star Wars y que también nos van a dar un poquito más de color a nuestra prueba, etcétera, ¿no? Hay alrededor muchas personas. Nosotros somos los ideólogos, pero desde luego que sin ellos, sin vosotros, la prensa también, no podríamos hacer nada. Al final, lo más bonito de una idea de estas es que todo el mundo se apropia de ella.
Oye, que no hace falta ninguna página web, que puedes ir allí el sábado entre las 12 del mediodía y las 12 del mediodía del domingo, ir a la carpita y decir, oiga, que me quiero apuntar, y te das una vuelta, dos, ninguna, que es absolutamente voluntario, participativo y sobre todo solidario.
Así es. Durante todas estas semanas, sobre todo, que ya lleva anunciado, se puede formalizar a través de Rumba Sport, pero también, y la experiencia nos demuestra, que en los últimos años, por encima de 150 personas se han apuntado directamente allí. Y eso es, puedes correr un minuto, puedes correr 10, puedes correr las 24 horas, puedes caminar un minuto, puedes ir a darte una vuelta. La instalación, yo he estado esta mañana. Las instalaciones de atletismo son una pasada, son una preciosidad. El mero hecho de ir allí un ratito y darte un garbeo. Vamos a tener algunas carpas este año también vendiendo algunos productos como quesos, como dulces. Bueno, pues casi es como eso, el plan perfecto para salir un ratito de casa, darte una vuelta por un entorno de naturaleza, por una esquina de la ciudad, como decimos nosotros, y pasar un buen rato allí. Por cierto, hablando de correr y participantes, este año batimos todos los récords. 11 hombres y 3 mujeres vienen a hacer las 24
horas. Las 24 horas, 14 personas.
14 personas. Pero es que además este año vienen de Galicia, de Pamplona, de Murcia, de Asturias, de Palencia y de Valladolid. Bueno, y de Zamora. No se me olvide mi amigo José Comansó. Bueno, este año se ha corrido un poco la voz y además hay alguna historia increíble de superación, como la de nuestro amigo Rafael Ollaquindía, un hombre de 61 años, desde hace 4 en tratamiento oncológico, que viene a hacer las 24 horas en comentarios.
Hay que decir también a todos los aficionados que no se preocupen, que nadie va a cronometrar, que es una prueba sin tiempo, que sabemos cuándo se empieza y cuándo se acaba, pero por horario, no por distancia recorrida, ni por tiempo, ni hay bonificaciones, ni premio al más rápido, ni al que menos tiempo tarde. Es decir, que es una fiesta de la solidaridad, que no es una carrera al uso.
Lo has definido perfectamente. Tenemos, por suerte, muchísimas carreras competitivas, pero esta no es eso. Lo que nos mueve es ese día, esas 24 horas, es a cada uno lo suyo, su reto, porque también hay, además de estos 14 corredores, otros muchos que se han propuesto hacer 50, 80, 100 kilómetros, pero no, nadie te va a estar diciendo lo que tienes que hacer, no. La idea que subyace es ir a pasar un buen rato, cada uno que haga lo que quiera, de la forma que quiera, que tenga el tiempo de poder estar con sus amigos, de disfrutar un buen rato. Y oye, que para unos disfrutar un buen rato es correr 10 minutos y para otros 100 kilómetros, perfecto. Pero es una fiesta, exacto, y es una fiesta para demostrar que todos nos podemos ayudar a todos y que cuando lo hacemos el mundo es mucho mejor.
¿Cuánto fue la recaudación, si lo tienes en la cabeza, Chester, del año pasado?
Si no mal recuerdo, anduvo por los 4.000 euros, quiero recordar.
Sí,
es complicado porque hay pequeñas aportaciones de distintas empresas, incluso hay por ahí alguna aportación anónima importante, pero que me ha prohibido absolutamente que lo difunda. Bueno, en torno a 4.000, podría decir, sí.
¿Y cuánto cuesta inscribirse y qué requisitos hay que reunir para que te digan ok a la pista?
6 euros, nada más. Requisitos ninguno, obviamente, cada uno tiene que valorar si puede, claro, lógicamente, a nivel salud, solo. Y con esos 6 euros, además, este año por encima de 15 empresas se han volcado en que la bolsa del corredor, que también la habrá, sea una chulada y que todo el mundo se pueda ir también pues con ese pequeño detalle que le endulce la vida. Uh-huh. Digo le endulce porque también habrá polvorones del toro, por ejemplo. Ya sé que es lo de menos, que no habría ni que darlo ni nada, pero bueno, hacemos todos juntos el esfuerzo para premiar ese esfuerzo de muchas personas que vienen a una prueba que no es competitiva, y es muy difícil que una prueba solidaria en la que no hay cronos cuente con más de 500 participantes. Es muy meritorio.
Pues ya lo sabes, a partir de las 12 del mediodía del sábado, en las pistas de atletismo del complejo Ciudad de Valladolid, junto a los campos de rugby de Pepe Rojo, tienes tu cita, que da igual que vayas a las 12, a las 12 y media, a las 3 de la tarde, a las 7 y cuarto o ya de madrugada, que allí va a haber gente y tú vas a poder realizar la carrera. A ver cómo cuentas en casa a tu familia que te vas, porque vas a correr una prueba solidaria a las 5 de la mañana de un sábado a un domingo. ¿Que va a sonar raro? Sí, pero que en esta ocasión puede ser verdad, ¿eh? Que nadie se lo olvide. Gracias, Chester, cuídate.
Muchas gracias, y si alguien necesita justificante, se lo hacemos.
También. Es que pensáis absolutamente en todo. Hasta luego, cuídate mucho.
Un abrazo, muchas gracias.
Y chao. Quien se está cuidando, porque mañana es el pesaje ya en el Centro Deportivo Sinergia, es Isa Rivero, que ayer nos confesaba. Mañana escucharemos más ampliamente una conversación tranquilos, sentados, vis a vis, entre ella y nosotros. Pero ayer nos comentaba en la presentación del combate del próximo viernes que llega en un buen momento.
Pues llegamos, creo que en muy buena forma. Hemos tenido un inicio de preparación muy bueno con la alemana con la que hicimos el Mundial. Nos llamó para que pudiéramos ayudarla en su preparación y ese fue el inicio de la nuestra también. Y luego hemos continuado entrenando con muchos compañeros que nos han dado un poco de versatilidad a la hora de probar muchas cosas. Y bueno, la rival pues creo que es una boxeadora que tiene mucho nivel, que por algo es campeona mundial interina y que nos puede hacer trabajar mucho en todas las distancias, con lo cual pues hemos tenido que trabajar un poco todo para poder adaptarnos y para poder ser eso, un poco versátiles a la hora de la pelea.
Y que no te olvide, ahora compite en casa.
A ver, es un punto a favor, claro, porque se nota siempre mucho el cariño de la gente y al final pues estás, eso, estás muy arropado. Pero sí que es verdad que es un punto de presión extra que fuera, yo por ejemplo, no lo he notado tanto. Aquí quieres ofrecer tu mejor cara, tu mejor versión, quieres que la gente disfrute y que salga pues contenta, y sobre todo si es con el título, obviamente. Pero claro, eso influye en ese aspecto de la tensión extra.
Son las 4.